Se dice que toda alma, lo tenés ahí en la frase esta primera, es una melodía tratando de armonizar y ensamblar constantemente con alguien. Wow, esta frase es buenísima, porque en realidad vos y yo fuimos diseñados como una melodía y ahí andamos vuelta, damos vuelta, damos vuelta. No fuimos diseñados para que melodía se desarrolle sola, sino que necesita pegarse a alguien más para hacer armonías. Cuando vos estás con alguien, eso es lo lindo de venir acá, porque todos estamos armonizando. Y cuando vos te vas, estás recordando la música que produjo el estar con otra gente. La armonía, se dice que, total de este mundo, está formada por una aglomeración de discordancias producto de palabras disonantes. Uy, esto es fuerte. ¿Por qué? Porque la armonía la define tus acciones y tus palabras. Siempre va a haber armonía. Digamos que melodías son sonidos sueltos. Armonía es cuando yo pongo un sonido arriba de otro. Y que se me acerque a alguien o que yo me acerque a alguien, que conviene o no conviene, con palabras y acciones, define la disonancia o la consonancia de la armonía. Hay algo inevitable. Sos una melodía, eso no lo podés decidir. Lo que podés decidir es con quién armonizas. Y lo más lindo es que no existe la persona diseñada para decir yo solo y nada más. No, constantemente, en un acto de desesperación, buscamos sintonizar con alguien. Ahora, mira esta frase que encontré de la armonía. Dice, la armonía es el sonido de las cosas que van bien juntas. La gente cantando en armonía siempre está en sintonía. Por eso cantamos. Los mejores amigos deberían estar la mayor parte del tiempo en armonía si realmente quieren permanecer siendo amigos. La armonía es un sustantivo que describe un acuerdo como un sentimiento, un sonido, una sensación. Es necesario que los que viven bajo un techo no sean perfectos, pero vivan en armonía. No podemos hablar en una casa de melodías. Tenemos que hablar de armonía. Porque las melodías deben juntarse. En la música la armonía es una combinación de agradables, de sonidos superpuestos. Hoy vengo con la música, recién estuve en Nueva Vida y algunos conceptos que di, claro, no me entendían y intentaré que los entiendan, pero tenía una gana de hablar de música. Por eso todo iba relacionado con la música. Y quiero hacer un ejercicio para que entiendan lo que es la melodía. Por ejemplo, cuatro grupos. Hacer un acorde de cuatro sería un desafío. A ver, vamos a probar esto. Por ejemplo, este grupo. Quique, por favor, que vos sos tan afinadito. Necesito que me ayuden con esto. Van a hacer este sonido. La. Bueno, va de nuevo. Va de nuevo. Hagamos de cuenta que va todo de nuevo. Ok. La. Por eso estamos en un mundo de aflicción, porque vivimos en desafinado. Ok. La. Hijo de. Esta es la realidad de la iglesia. Todos peleados, todos. Ok. La. 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 Bueno, ¿se dan cuenta cómo la armonía, qué increíble que es? Ahora, miren esto. Esta es una línea melódica de un sonido. Suena, suena. Esta es otra línea melódica de un sonido. Y esta es otra línea, y podríamos hacer otra línea más. Manuel, pobre, tu oído. En realidad, lo que embellece al sonido, más que el sonido, es con quién te juntas. Yo te puedo hacer cantar las tres cosas y vas a decir, esto es un desastre. Así son nuestras relaciones a veces. No fuiste diseñado para hacer una simple melodía ignorando a los demás. Vivís desesperadamente tratando de armonizar con alguien. Quien esté al lado tuyo define la belleza de tu sonido. Lo ves. No existe el músico o la persona con su melodía solitaria. Constantemente, vos podés actuar, podés fingir, pero en realidad no vivís solo. Siempre a alguien que te acepte tu melodía, siempre te le vas a pegar y vas a buscar armonizar. Ahora, mirá a dónde quiero llegar con todo esto. En realidad la vida es como una melodía, y ya te lo dije, somos una melodía y tu armonía define quién sos. En realidad no existen melodías hermosas, existe una armonía que embellece, y una misma melodía puede tener miles de opciones. Por ejemplo, miren esto. A ver si sale este ejercicio. A ver. Ah, creé expectativa, ¿no? Ok, ahí va. Por ejemplo, canten. La, ra, 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 ra. Esta es nuestra melodía. Vamos. Na. Otra vez. Ahora, otra vez es la misma melodía que puedo cambiar la armonía. Y. La, ra, 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 ra. Otra vez. La, ra, 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 ra. Es la misma melodía. La, la, la. Hasta en música brasilera, por ejemplo. Sigan. La, da, da, da. La, da, 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 da. La, da, da. Cualquier cosa se puede hacer. La melodía es igual. La armonía define quién sos. ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién te estás acercando? Cuando pensaba en este ejercicio tan simple, que tiene que ver mucho con nuestra realidad, de repente me encontré con una historia apasionante, que es una melodía, es una historia melódica, de una mujer que no tenía ni valores, una mujer que no tenía ni principios, que era problemática, que era independiente, digamos que era una melodía extraña, digamos que era una melodía contraproducente, digamos que era una melodía conflictiva, y sin embargo esa melodía tuvo un encuentro con otra melodía, la de Jesús, y la armonía trajo transformación. Lo ves, porque en realidad lo que hizo Jesús con esa melodía no fue cambiarla, fue rearmonizarla. Vamos a estudiar el pasaje de Juan, porque la historia de la mujer samaritana es increíble. Y el concepto de Jesús de acercarse para no cambiar la esencia, sino transformarla y rearmonizarla, es maravilloso. Todo comienza esta historia con un conflicto armónico con Jesús. Vos fíjate esto, los conflictos en realidad lo que generan son disonancias. La disonancia es tensión. Entonces cuando vos te peleás con tu esposa, es la misma melodía con otra melodía, pero como ahora están en conflicto, hay tensión y hay disonancia. Así que constantemente vivimos en consonancia y disonancia. Consonancia y es la misma melodía, pero que entra en tensión o está calma. Ahora, mira lo que sucedió acá. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Tensión. ¿Por qué? Porque más allá de que él no era el que bautizaba, sino sus discípulos, los fariseos empezaban a hablar mal de Juan porque lo minimizaban y empezaban a decir Jesús estaba bautizando más que él. Entonces, por una cuestión de paz armónica, Jesús decide irse y se fue de Judea para volver a Galilea. Digamos que la popularidad de Jesús estaba en crecimiento porque más melodías se le estaban acercando a él desesperada por buscar una armonía. En el momento que la gente se acercaba a Jesús, son melodías que estaban solas o que estaban armonizando con aguas estancadas que no producían nada, y de repente se acercan y como encuentran una melodía tan atractiva e irresistible, ahora comienzan a acercarse y ya forman una melodía tan extraordinaria que se juntan. La popularidad de Jesús estaba aumentando. Cada vez más, cada vez más, cada vez más diciendo, no puede ser. Nunca pensé que iba a haber tanta conexión con Jesús. Su equipo comenzaba a bautizar más que Juan, así que por mantener paz, él se va a Galilea. Y tal vez, como eran parientes y él no quería traer tensión con Juan, él se retira. Y dice el versículo 4, como tenía que pasar por Samaria, interesante porque otra versión dice tenía que pasar por Samaria. En realidad no era una opción para los judíos. ¿Tenés el mapa ahí? Recuerden esto, podés poner el otro, ahí está, miren esto. Judea está abajo y él tenía que ir a Galilea. Y el problema es que Samaria estaba en el medio. Y el problema es que los judíos no podían soportar a los samaritanos. ¿Por qué? Porque habían sido desterrados. Y esa región había sido vaciada. Y en el momento que el rey de Asiria quiere volver a poner gente, empieza a traer gente de todos lados, muchos paganos, y empieza a haber una mezcolanza y una mezcla de razas, de tal manera que el judío menospreciaba al samaritano porque no tenía sangre pura judía. Entonces, este es inferior, este se deterioró, este se mezcló. Por eso el desprecio con el samaritano. Entonces, el judío, como lo sentía como inferior al samaritano, agarraba, se iba al Mar Muerto, caminaba por Perea, esquivaba Samaria y por más que durase 3 o 4 días más, llegaba a Galilea y jamás pisaba Samaria. Jesús vuelve a romper las reglas y atraviesa exactamente la región de Samaria. Y me encanta porque la Reina Valera dice, era necesario pasar. Esta conjunción es muy normal porque más allá de ir a Galilea, Jesús sabía que tenía que encontrarse con una melodía perdida. Jesús sabía que tenía que encontrarse con alguien que nadie quería armonizar. Por eso se fue por el lugar despreciado, porque Jesús ama y valora al descalificado y al despreciado. ¿Me seguís? Caminando Jesús, versículo 5, llegó a un pueblo samaritano llamado Siquem, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Los samaritanos estaban muy orgullosos de este terreno porque Jacob, padre de José, había comprado el terreno y allí había sido enterrado los huesos de José. Y versículo 6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, fatigado, cuando llegó a esa tierra, se sentó junto a un pozo y era cerca del mediodía. Este detalle era cerca del mediodía es muy, muy interesante porque las mujeres encargadas de buscar agua y de ir no lo hacían nunca ni al mediodía, sino lo hacían en la mañana o en la tarde. Por lo tanto, ahora vemos a un Jesús cansado, con calor, sentado junto al pozo y de repente esperando a alguien en una hora donde nadie llegaba, porque las mujeres eran las que sacaban agua. Pero ahora está en el mediodía diciendo, ¿y ahora quién va a venir? Él sabía que alguien iba a venir. Versículos 7 y 8 dice, sus discípulos, mientras él está haciendo todo esto, se habían ido al pueblo a comprar comida y en eso, oh casualidad, llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Apenas llegó Jesús le dijo, dame un poco de agua. Tal vez el hecho de que esta mujer haya ido en una hora inusual, tal vez era porque no quería ser vista por las demás mujeres. Tal vez ella estaba viviendo una vida tan desordenada, después los vamos a ver, que sabría que otras mujeres la maltratarían, que otras mujeres la discriminarían. Entonces decidió en una hora inusual hacer algo que normalmente se hacía en otras horas, y oh casualidad, se encuentra con Jesús. Y me sorprende porque Jesús le dice: dame un poco de agua. Recordad, la condición moral de esta mujer estaba en riesgo y ella se sentía totalmente descalificada. Y a pesar de eso, Jesús inicia la conversación. Él da el primer paso y le pide de beber solo como excusa, porque en realidad Jesús, más que agua, quería entrar en un tema más profundo. Jesús toma la iniciativa y la sorprende demostrándole que él no es un judío más. Porque un judío más, enterándose quién era esa, llamaba a todos los hombres, la apedreaban. ¿Por qué? Porque realmente su condición moral, ahora lo vas a ver, era grave. Y una mujer que cometía adulterio era una persona que mataban. Jesús le está diciendo: yo no soy igual que todos. Qué increíble saber que Jesús siempre va a tomar la iniciativa y nos va a sorprender en el lugar menos indicado, con un amor incondicional, a pesar de tu condición. Siempre. Versículo 9 dice: pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, imagínate, Jesús viene en silencio, le dice: dame agua. La mujer le dice: perdón, y le contesta: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? No había diálogo, había rechazo. Ahora Jesús le está pidiendo agua. Escucha esto. Se produce el primer encuentro armónico con Jesús. Y es interesante porque la definición de encuentro armónico es el acto de coincidir en un punto dos o más personas. Jesús había decidido ir a Galilea a través de Samaria porque sabía que algo iba a suceder. Porque sabía que se iba a encontrar con una mujer y él tenía un propósito y ella debía descubrir su propósito, aunque la gente diga lo contrario. Por eso, hoy hablemos de encuentros armónicos. Porque hoy viniste acá y ¿sabes qué? Él sabía que ibas a venir. Y tal vez viniste y decidiste acceder a, porque los domingos no hacías otra cosa, y hoy viniste, inusual, Jesús lo sabía. Y tal vez decidiste, bueno, de repente hace mucho que no, y hoy decidí, y la explicación, ¿por qué viniste? No sé, Jesús lo sabía. Entonces, estamos frente a un momento de tanta expectativa, donde se puede producir un encuentro armónico que te lo quiero explicar, porque en realidad lo vas a tener que decidir vos, como lo decidió la mujer samaritana. Y hay dos pasos que yo quiero referirme brevemente para que lo entiendas. Para que haya un encuentro armónico, es necesario escuchar la melodía de Jesús. Ahí tenés el primer punto, creo. ¿Sabías que los primeros 5 minutos que hablas con alguien, se define qué relación vas a tener con alguien? Te puedes encontrar con gente que te dice: hola, ¿cómo le va? Hola, me llamo Juan. Hola, me llamo María. Y de repente María, que es la anfitriona, empieza a decir: ah, Juan, okay, ¿de dónde es? ¿De México? Ah, yo soy de México, yo hice esto. Y Juan dice: yo no te pregunté nada. En vez de ser un anfitrión que desea escuchar, en realidad lo que estás buscando es que conozcan de tu vida. Y resulta que vos sos el que estás iniciando todo. El derecho a escuchar es lo que te autoriza a hablar. Jesús lo que hizo fue abrirle el campo para que ella pueda expresarse. Los primeros 5 minutos define la relación que va a continuar a partir de un encuentro armónico entre dos personas. Ponete a pensar, ¿cómo es tu forma de hablar cuando hablas con alguien? ¿Sos anfitrión? ¿O solamente querés que la otra persona se entere de todo lo que hiciste y lograste? Eso define la relación. Ahora, mira esto. Jesús comienza a hablar y mientras Jesús está hablando, la mujer no entiende mucho y poco a poco comienza ella a darse cuenta de que este hombre es diferente. empieza a darse cuenta que él la trata diferente, la trata con respeto, y se da cuenta que este hombre no la mira con malicia, sino como una melodía con potencial. Si yo hablo con Raúl, yo tengo que verlo a él como una melodía con potencial. Y mi afán y lo que yo quiero es que conectemos de tal manera que haya una armonía que produzca embellecimiento. Yo no quiero que él se me acerque, yo quiero armonizar con él, pero para eso él tiene que sentirse confiado de acercarse a mí. Esto es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Eso es lo que nos toca hacer cuando salga de este lugar. No se trata de que conozcan tu melodía, se trata de que establezcas y tengas claridad cómo es su melodía para tratar de armonizar y atraerlo a los pies de Jesús. Y de eso se trata. Ahora, mira esto, porque esto es increíble. Jesús vuelve a sorprenderla cuando le dice, ¿cómo se te ocurre hablarme así? Yo soy samaritano y vos sos judío. Y él le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Comenzó la armonía. Contestación y pregunta. Pregunta y contestación. Y Jesús empieza a explicarle quién es él. Ahora, escucha esto. En realidad, Jesús le está ofreciendo agua de vida y para un judío, agua de vida era agua que corría, fluía como el mar de Galilea. Recuerda, estaba el mar de Galilea y el mar muerto. Ese es el concepto de agua que está muerta y agua que está viva estaba muy claro para ellos. Jesús le dice, yo quiero ofrecerte algo que da vida y es eterno. Y cuando Jesús usó esta frase, quiso significar mucho más que manantiales o lagos. El agua viva es de Dios. Él está vivo y Él siempre está vivo. Salmo 36 dice, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. El agua viva es el don de Dios. La palabra de don significa que se da por sí. No se la gana, no te la ganás. Él te lo regala. Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, sino para que se gloríe. Y el agua de vida proviene de Jesucristo. Jesús conoce todas las cosas y conocía muy bien la vida de esta mujer, así como conoce tu vida y mi vida. Y déjame decirte una frase que tenés que tener, llevártela clara hoy. Él siempre llega a tiempo. Yo no sé si estás pasando por sed, tal vez estás pasando por necesidad. Tal vez no das más. Déjame decirte, no enfatizar tu necesidad. Necesitas armonizar con una realidad. Jesús siempre llega a tiempo para saciar tu necesidad. Muchos suelen confundir la sed espiritual y la tratan de saciar armonizando con otras aguas que realmente contaminan y no se dan cuenta que el resultado es muerte, o sea, disonancia. Estas aguas contaminadas jamás satisfacen la sed del hombre y como el agua salada, solo provocan que el hombre anhele más y más. El agua de las drogas, el agua del alcohol, el agua del adulterio, el agua de la homosexualidad, el agua de la mentira, el agua de la violencia. En realidad vos no fuiste a buscar eso. Estabas desesperado por armonizar con alguien que te pudiera conectar y no sentirte solo. Y te equivocaste de buscar aquella melodía que ahora en vez de construirte, te está destruyendo. ¿Por qué Jesús ofrece de su agua viva? Ahí te va. Porque en realidad es tu decisión. Él la ofrece, no la impone. Él no la ordena. Él no le dijo, quiero agua, ya. Esta, no, Él le dijo, esto es lo que te ofrezco. En realidad está en nuestra decisión reconectarnos con aquello que nos da vida. ¿Por qué nos ofrece agua viva? Porque el agua viva nos mantiene lejos de volver a sentir sed. Isaías 58, 11 dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, el Señor fortalecerá tus huesos y serás como jardín bien regado y como manantial cuyas aguas no se agotan. Uf. Déjame darte otro beneficio. ¿Por qué lo ofrece? Porque el agua viva es una fuente de agua ubicada en cada uno de nosotros. La fuente no está fuera del hombre, no está en algún lugar del mundo, no está en nuestro hogar o en tus negocios, está en mí y está en tu vida. Mirá lo que dice Juan, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotará ríos de agua viva. ¿Por qué ofrece agua viva Jesús? Porque el agua viva surge para vida eterna y nunca se termina. Por eso, mirá lo que le dice Jesús a la mujer samaritana cuando le ofrece de agua viva. Le dice, todo el que beba, y se refiere al pozo, todo el que beba de esta agua va a volver a tener sed, y se refería al pozo. Es el agua física. Pero el que beba del agua que yo le doy jamás volverá a tener sed, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará, ¿qué? Vida eterna. Número uno, estás escuchando la melodía de Jesús. Jesús está hablando. Cuando se abre su palabra, estás escuchando quién es Él. Hay que hacer silencio, hay que abrir la mente y decir, Señor, háblame. Para que haya encuentro armónico, yo debo escuchar la melodía. Ahora, la segunda acción es que yo tengo que ahora reconocer cuál es mi condición melódica. No solamente alcanza con entender cómo es la melodía de Jesús. Ahora, el segundo paso es momento. Ahora, déjame reconocer o entender cuál es mi condición melódica. Señor, dice versículo 15, mira cómo reaccionó esta mujer. Dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Interesante porque hay dos versiones acerca de la actitud con que esta mujer le respondió. Algunos dicen que lo hizo en son de broma, como diciendo, ah, ¿me querés dar todavía? Ok, dámela para que no tenga sed. Ese es un pensamiento. El otro pensamiento dice que ella se refería y seguía el juego de Jesús y ella quería ya no tener más sed y no quería más volver al pozo para no cargar agua. Cualquiera fuera los casos, la mujer estaba pensando en términos del mundo físico. Ella no quería tener sed y no había entendido el significado espiritual con que Jesús le estaba ofreciendo que fuera saciada. El hombre tiene sed interior. Todos tenemos sed interior, todos tenemos sed espiritual y el único que la puede satisfacer es Jesucristo. Si un hombre bebe del agua que le da Cristo, su vida adquiere propósito, significado, energía, motivación. Una vez que el hombre bebe de Cristo, ya no le importa ir en busca de agua, porque el agua de Cristo te impulsa a trabajar y a servir y a ayudar al prójimo. ¿Y cómo viniste hoy? No hablo si tenés problemas o no. Es diferente tener problemas a tener sed. No me refiero a tus conflictos. No, yo también los tengo. No me refiero a las circunstancias, a lo difícil y a las pruebas y al dolor. No me refiero. Me refiero a tener o no tener sed de algo que me siento vacío y intento llenarlo conectándome con otras melodías y realmente no encuentro. Claro, de repente logro como más o menos salir adelante, pero hay algo en la profundidad que no me permite ser saciado. Hoy Jesús, escúchame bien, así como estuvo sentado en el pozo de Siquem, está sentado en este lugar. Y lo único que Él está diciendo a través de toda esta enseñanza es: quiero darte de mi agua viva. Ahora, lo que sigue es llamativo. Porque si terminamos la historia acá, le decimos, ok, levanten su mano, ¿quién quiere de agua viva? Se acabó y nos vamos felices. Pero ahora pone la condición. Y acá se pone interesante, porque Jesús prueba a la mujer y le dice, antes necesito que llames a tu esposo y vuelve acá con él, o sola, pero llama a tu esposo. Claro, ¿por qué le pregunta sobre el esposo? Ella había pedido del agua viva, pero antes de que ella la recibiera, ella tenía que reconocer su condición, su pecado y renunciar. Te lo ofrezco, lo quiero, ok, es tuyo, pero antes, ¿cómo estás? Antes, ¿qué tenés que dejar? ¿Cuál es tu situación actual? Estoy bien, ¿cómo estás? No, estoy con un hombre, es un buen hombre, ¿cómo estás? Porque si no reconoces realmente y honestamente cómo estás, no hay forma de llegar al agua viva, porque todo empieza con la aceptación y el reconocimiento de cómo estoy. ¿Lo ves? Ahora, mira esto. Ella cargaba con peso ocasionado por el pecado. Ella tenía síntomas de estar enferma, pero no sabía por qué estaba enferma. Esta enfermedad era la misma que la enfermedad de todos los que cargan con pecado, y ella debía reconocerlo y renunciarlo para poder acceder al agua viva. Santiago 1.21 dice, por esto, despójense de todo lo inmundo y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder, ¿para qué? Para salvar vidas. Pero primero dice, despójense. ¿Y cómo me despojo? Reconociendo. Uy, qué vergüenza. ¿Querés agua viva? Reconoce cómo estás. No podés seguir cargando con algo que te está matando. Estás armonizando con el pecado. Y el pecado no te construye, te destruye. Y Dios te dice, tenés la chance. Despojate. Cortá con todo eso. ¿Y qué tal si armonizamos? Al escuchar la pregunta de Jesús, claro, ella responde, ve a buscar tu esposo. Y ella responde, como hubiera respondido yo, ¿no? No tengo esposo. Y Jesús le dice, bien dicho, tienes razón, no tienes esposo, pero lo cierto es que has tenido 5, me imagino la mujer. Lo cierto es que has tenido 5 y ahora estás con el 6º y resulta que no es tu esposo. Así que no estás diciendo toda la verdad, aunque sí me estás diciendo la verdad. No tenés esposo porque no tenés esposo, pero no estás diciendo toda la verdad. Y el problema es que Jesús no acepta evasivas. Es muy fácil llegar y acomodarse, decir, ¿cómo estás? Bien, luchando, batallando, pero intentando. A ver, ya. La única forma de armonizar con Él es dejando de armonizar con el pecado. No hay forma. Pero para eso yo tengo que ser tan honesto y decir, ok, no me importa si hace 10 días, 15 días, 30 años, 50 años, yo estoy conectado o aparentando estar conectado con el Señor. Él viene y te dice, ¿querés agua? ¿Querés ser saciado? Ok, ¿cómo estás? Y tenés dos opciones, sé honesto o responde como la mujer. Es cierto y tratás de evadir algo que yo no lo sé, pero Jesús lo sabe. Él sabía todo acerca de la mujer, Él conocía su corazón, Él sabía lo que estaba haciendo. Jesús conocía sobre su pecado y el problema es que Él conoce tu pecado y mi pecado a la perfección. No me digas que hoy viniste en búsqueda de agua viva. Hay una sola forma de accesar al agua viva. Número uno, escuchá la melodía de Dios. Y lo que Él quiere proponerte es que reconozcas tu condición melódica, pecaminosa, y decidas hoy renunciar. Decidas hoy desconectarte para volver a conectarte con el Señor. Ella caminó hacia el pozo de Siquem en busca de agua, ignorando que ella iba a regresar a su pueblo sin el cántaro. Fue por agua y volvió sin agua, pero volvió con esperanza. Ella llegó al pozo como una melodía perdida y ahora se fue envuelta en una armonía esperanzadora. Ella entra en escena como una mujer de Samaria y ahora sale de ella como una conocedora del manantial de agua viva, consciente de que ahora está conectado con lo eterno. ¡Wow! ¡Qué cambio! Simplemente por aceptar el desafío y reconocer su condición. Es que hoy quiere Jesús hacer lo mismo. ¡Qué vergüenza, pastor! ¿Y te crees que no fue vergonzoso para la mujer samaritana? ¿Pensás que no fue fácil para la mujer agredida, rechazada, menospreciada, huyendo de otras mujeres, tal vez de gente que la aislaba, gente que la maltrataba, y de repente tener que reconocer delante de Jesús, sí, todo lo que se dice es verdad? Y Jesús diciéndole, no te preocupes, déjame darte la esperanza y la oportunidad de olvidar todo lo que pasó. Y ahora, a través de una relación de armonía, que seas una nueva persona. No se trata de que cambies tu melodía, ni se trata de que te avergüences de tu melodía, sino que dejes que Jesús la transforme armonizándola junto con Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.